Yes.
Y entramos en nuestro espacio psiquiátrico, en el consejo que nos da todos los fines de semana Marian Rojas Estapé, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Buenos días, Marian.
Buenos días, Cristina. Muchas gracias.
Hoy abordo un tema curioso que seguro te ha pasado a ti también. ¿Por qué hay personas que nos provocan ansiedad con solo verlas, Marian?
Bueno, esto es cierto que existe. Uno está bien, se encuentra como con cierta paz interior, está disfrutando y de golpe algo, en este caso alguien, altera todo nuestro mundo interior. Y ese alguien puede ser tanto un pensamiento sobre esa persona, es decir, que la traes a tu mente, o puede ser que tienes que quedar con esa persona o que la tienes que llamar para tener una conversación y de repente notas que tu cuerpo se ha puesto tenso, tu cuerpo se ha puesto en modo alerta. Vosotros sabéis y mis oyentes saben, que los he hablado muchas veces, que todo este sistema del cortisol se activa cuando tú te acercas a esas personas que tienen ese nombre tan feo, que es personas tóxicas, no porque sean tóxicas, sino porque el efecto que producen en ti es tóxico y es que te producen un estado de alerta y te entras en un estado de ansiedad. Y entonces de repente te das cuenta que te has alejado de esas personas, has colgado el teléfono, os has estado un rato pensando sobre algo que les tienes que decir y que te has quedado como perturbado por dentro. ¿Y en qué tipo de gente suele pasar esto? ¿Cuándo no suele pasar? Bueno, yo te lo dividiría en cuatro y lo voy a hacer breve, Cris. Lo primero es que mi carácter es incompatible con el de la otra persona. Es decir, que de repente yo noto que es que tenemos caracteres o personalidades completamente distintos porque tenemos diferentes valores, creencias. Es decir, que chocamos porque son personalidades muy distintas. Y ahí lo más importante es aceptar a la otra persona, intentar comprender que somos distintos y entender que nuestros espacios de comunicación con esa persona tan distinta a nosotros pues van a ser más limitados porque si no me perturban. Otro es que esto nos sucede muchísimo y que los oyentes lo analicen, de las personas que esperan demasiado de nosotros. Esto puede ser pues un padre que espera demasiado de su hijo, un padre que exige mucho a su hijo, un amigo que espera que esté siempre allí y si no le contesta su mensaje te está recriminando, un jefe que a la gente de su empresa está todo el día pidiéndoles más, un entrenador que te está exigiendo mucho, una pareja que es muy demandante, y entonces es gente que espera demasiado de ti y que te tiene en ese modo alerta y que te hace sufrir demasiado. Bueno, aquí una de las cosas importantes es aprender a marcar los límites, porque si uno no lo sabe gestionar, acaba convirtiéndose pues en un títer de los deseos de la otra persona, que a veces son razonables, pero muchas otras veces no lo son. La tercera, que es muy importante también, es cuando no hay comunicación. Es decir, cuando tú notas que lo que tú dices a la otra persona le llega de forma distorsionada, como el teléfono estropeado que jugábamos de pequeños. Estoy en consulta, lo veo mucho. Te dice alguien, vamos a preparar esta conversación que tengo que hablar con mis padres, tengo que hablar con mi marido, tengo que hablar con mis hijos. Y cuando tú te vuelve, dice, no lo entendió como yo se lo quería transmitir. Esa gente que le cuesta comunicarse bien genera mucha tensión, porque las conversaciones no son fluidas. Y aquí a veces hay que enseñar en terapia, o hay libros que ayudan al respecto, a ser asertivos, a ser claros, a saber decir las cosas sin herir. Es que hay gente que tiene tonos pues un poco subidos y que tienes la sensación de que siempre que te habla te están regañando. Y entonces hay como una cierta agresividad que tú notas que tú ya automáticamente te pones en ese estado de tensión. Y en esas ocasiones, pues oye, es cuestión de aprender y de entender que hay personas que tienen otro tono distinto al hablar, que tienen un tono más complicado, un tono que es más de juicio. Y la cuarta es las personas del entorno que buscan controlarte, que buscan saber exactamente dónde estás, cómo haces las cosas. Necesitan tener pues todo sobre ti, lo necesitan saber al 200%. Y eso a veces te da la sensación de esclavitud, de falta de libertad.
Y como siempre en esta sección, ¿qué podemos hacer para afrontar semejante desafío?
Mira, Cristina, lo primero es que uno cuando termine este ratito, que uno diga, ¿quién es esa persona que yo sé que cuando estoy cerca o la traigo a mi mente me altera? Puede ser la suegra, puede ser el suegro, puede ser el cuñado, puede ser un amigo, un jefe, pero que uno interiormente lo diga. Lo segundo es analizar qué te sucede, tanto a nivel psicológico como físico, cuando piensas en esa persona o cuando tienes que gestionar algo con esa persona. Lo tercero es cómo te quedas después. Es decir, piensa muchas veces, después de haber tratado con tu jefe, cómo estás después hecho polvo, enfadado, rabioso. Y lo cuarto es, de estas características que hemos hablado, falta de comunicación, porque es diferente de personalidad, porque me intenta controlar, porque, bueno, por esto que hemos hablado, ¿cuál me sucede a mí? ¿Y cuál es el primer paso que yo puedo hacer? Yo soy de la teoría que si durante una temporada esto te hiere o te molesta, separarse un poco viene bien para tomar distancia y poder razonarlo mejor. Porque cuando uno vive en ese estado de miedo, en ese estado de alerta, el cerebro, la parte que razona, se bloquea. Y entonces uno ya no es razonable ni racional, sino que va a golpe de impulso. Y acordarnos de una cosa, Cristina, y es que hay que perdonar. Muchas de estas personas, lo que ha sucedido es que en algún momento de su vida nos han hecho daño, nos han herido, nos han hecho sufrir. Y el perdón es un acto de amor. Y nadie puede seguir adelante si no perdona. Esto da para otro día, ¿no?
Y a veces hay que perdonar. Eso lo abordaremos otro día, efectivamente.